La UNE.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente. Simplificamos trámites. Aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Carpintero Tote Carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos.
Hay creadores y creadoras.
Escuela de Carpintería Totem.
En 62 y 115. Llama al 221-635-2121.
O encontrarnos en redes como Totem Carpintería.
Sumate a nuestra comunidad.
Divididos vuelve a La Plata. Sábado 20 de junio en el Club Atenas. La Aplanadora, con nuevas canciones y los clásicos de siempre. Entradas en Jason y Ticketek. Producen el estudio La Calandria y 300.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora.
Ahora suena. El jueves.
El jueves.
Es el punto de encuentro para la música que te acompaña el resto de la semana.
El resto de la semana.
Código Provincia.
Código Provincia.
Con Cuchi Calderón y Cami Rodríguez Mesa.
Los anfitriones.
Un viaje.
Un viaje al fondo de la noche.
Hecho con las canciones de nuestro
con
tiempo.
Con las canciones de nuestro tiempo. Código Provincia.
Por la UNE.
Un nuevo capítulo, así es, esto es Código Provincia en el aire de la 97.1, la UNE. Me estoy escuchando raro, por eso pongo mi cara, porque a ver dónde es. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, ahora estoy bien. Gracias a todos, pero gracias especialmente a Guido Saracci, nuestro operador técnico, táctico, estratégico. La persona que dice, solo aprieta un botón, eleva sus perillas, no se llaman perillas, no me lo digan, potes. Sus potes, y así nos da a la voz de Aura. El cartelito que dice aire, nosotros conectamos con ustedes. ¿A partir de dónde? ¿A partir de dónde no? ¿Desde dónde? Desde el modo tradicional, analógico, que es yendo por el dial de la frecuencia modulada del 97.1 o provinciaradio.com.ar. Muchas veces yo me pregunté, ¿para qué uno hace esto si en realidad... El que, ahí está, ahí me escucho mucho mejor, Guido. Ahí me escucho impecable, me estaba rebotando. Ahora está impecable. ¿Para qué uno hace esto si el que ya te está escuchando, a quién estás promocionando? ¿Se entiende lo que digo? O sea, cuando vos estás diciendo 97.1 o provinciaradio.com.ar, el que lo está escuchando ya lo está escuchando por alguna plataforma. Pero ahora que existe la manera analógica y la manera digital, es, alguien va en un auto, dice, ¿quién es este monstruo? Alguien está en un almacén comprando cuartirolo, un poquito de crema de leche para hacer unos fideos monito, y dice, ¿quién es esa voz sensual, atrevida? ¿Es Cuchi Calderón? Se pregunta uno. ¿Quién es que la persona sabia que se encanuta el alimento para los compañeros? ¿Es acaso Cami Rodríguez Mesa? ¿Qué tal, Cami Rodríguez Mesa?
¿Cómo andas, Cuchi? Bien. Mentiroso, Cuchi.
Sí, mentiroso. 6 empanadas compró y no quiere compartir ni una.
Dios, rata, tengo que alimentar a una familia entera.
Rata coluda.
Con 6 empanadas. Somos 7.
Los gatos, siete. Y ustedes dos, rata coluda.
7 personas.
Para eso hace
con
la gente, hace la promoción. Y también para eso dice, pero lo que la quiero seguir acá, mi Rodríguez Mesa, a ver si durante la semana hace un sorteo de empanadas o hace algo. Bueno, la siguen a arroba camicarate y le dicen rata coluda. Se va 6 empanadas y la tiene todas encadenada.
Es insoportable esto.
Arroba Cuchi Calderón y arroba la une. Ok, felices de hacer este sexto envío. Así lo dice la playlist que tenemos aquí en la FM. Estamos muy felices. Hoy me la pasé escuchando la FM. Me la pasé escuchando, vos sabrás, lo digo, pero no utilizo, esta nueva faceta de paternidad. Hace que las cosas sean un poquito más caóticas. Hermosas, pero más caóticas en cuanto al horario fijo. Hoy pude escuchar a... en realidad, mira, me lo dejé guardado. Ayer, antes de ayer, escuché el programa de Fran Formica y nuestra compañera Inés Mauri.
Sí.
Hoy escuché a Poli cuando estuvo un ratito, así que me la pasé escuchando la FM. Abandoné un ratito la AM.
¿No te pasa que te ordena?
Sí.
¿No te hace bien para ordenarte? A mí me pasa que la radio es algo que...
totalmente.
El on demand te deshabitúa del orden que te hace decir, ah, ya empezó tal programa, ah, entonces son las 12, entonces son las 4 de la tarde. Entonces, eso es lo que más me gusta de seguir una programación.
Y me pasa otra cosa, totalmente, que no me pasa con... Que la radio solo palabra me ordena la concentración. Es bastante lógico. Y vos hoy mandaste una foto que me encantó, que es escuchar la radio vía un aparato de radio viejo. O sea, es una radio que es de los 80, ¿serán?
Sí.
Ponele.
Sí, 80, 90.
Bueno.
Igual, sí, debe ser de los 80 porque no tiene doble casetera.
Es buen dato, pero...
Una Aiwa viejita.
Eso. ¿Qué vas con el dial?
Sí o sí, con el dial.
La verdad que la 97.1 se escucha muy bien. Tiene
una perillita para cambiar de MFM.
¿Posta?
Sí.
Y eso... real, está bueno. Ponele que sea también la situación más que a uno le gusta ese sonido, más, pero te la radio te permite hacer otras cosas. Le hace cocinar, le hace estar con la compu, le hace ordenar
incluso
un texto.
Incluso estar con el celular.
Incluso estar con el celular.
Hasta estar con el celular, porque si estás escuchando con el celular la radio, se te corta la radio cuando escuchas un audio o lo que sea, pero tenerla de fondo en algo que funciona ahí. Y es verdad que se acomoda la rutina.
Totalmente.
Porque en ningún momento decís, ah, terminó el programa, apago. Es como que seguís con tus cosas y sigue la radio de fondo.
Y volví, me pasa a mí que me harté de, esto es lo que voy a decir, va a ir en contra mío por ahí, o lo que sea. Guarda, me dice, porque está caliente. Dos cosas voy a decir, guarda, está caliente. Guido, eso que dice últimas preguntas y redondeo. Quiero ver, ¿es algo que vos le ponés a nuestro amigo Edu Zapata anterior? ¿Posta te digo? O yo te puedo poner a vos, me estoy yendo largo la apertura, Guido, haceme la guante.
Explícale a la gente que no nos está mirando.
Sí, sí, te lo digo. Mientras hacemos el programa, nosotros sí nos vemos en una camarita, por las dudas que tengamos en la entrevista, y hay un monitor, uno de ellos. El estudio de la FM es muy amoroso, lo hablamos con Camín porque es muy cercano. Y tenemos sí. Un monitor donde nos vemos.
Estamos
y otro...
Estamos completamente regalados a la FM y, ya.
Sí, sí,
los
sí.
Los queremos más que
somos,
nadie.
Igual somos mercenarios de... Dijimos esto mismo de la M, Cami. Esto es terrible.
No.
Amamos la radio.
Tres años fascinados con la M.
Sí,
porque no habíamos conocido la FM.
Estamos fascinados con todo, menos subir la escalera.
No,
también tenemos que ser realistas.
Bueno, estoy para que pongan esa sillita.
Un elevador.
Para...
Un elevador. Cami, compartí las empanadas. Seguido, así te quiero. Cami, dale, seis empanadas.
No explicaste que es lo de dónde salió eso.
No, es un monitor que pueden escribir como en un Word, como en un Paint, y te y pone mensajes terribles, de amenazas, ¿no? Es Cami, comparte la empanada. Cuchi, por favor, ponte el gorro, no dejes la pelada, me haces mal a la visual. Cosas que va poniendo la gente y que ustedes también lo pueden hacer al 221-508-2447. Quiero decir algo que no es humo. Que jueves tras jueves se fueron sumando gente que venía de la M y otra gente que tenía conectada la 97.1 habitualmente en el en el auto, que la deja como hacemos nosotros en la casa, y que el horario tal vez que ahora nosotros vamos de 20 a 22 le cae mejor porque antes íbamos un poquito más tarde. Así que muchos se van sumando al 221-508-2447. Ustedes se pueden comunicar o, como dije anteriormente, en las redes sociales que tenemos permanentemente ahí conectado aquí en la computadora. Fran Formica lo nombré hoy, además de hacer su programa que está buenísimo y que habla, van repasando discos. Hoy le tocó el turno a Los Misterios, pero fueron haciendo otros. Es nuestro productor, nos da una mano con todo. El jueves pasado hizo que saquemos dos entrevistas, todos, no solo él. Y esta vez dijimos basta de entrevistas, basta de hablar tanto. Estamos gestionando, tratando de que el jueves que viene venga alguien que lo venimos persiguiendo hace un tiempo largo y que viene a la Ciudad de la Plata. No vamos a decir porque eso se quema. Así que hoy va a ser más de compartir música y de charla nuestra.
Charlas, ¿no? Y canciones. Charlas y canciones.
Sí, porque uno de esos pisos va a ser en un rato. Venía cebado hace un tiempo, lo hablaba con Cami, sobre algunos escritos que tienen que ver no solo con la música en vivo, sino el poder de la música en vivo y algo que para mí es fundamental, que tiene que ver con la magnitud, es decir, el espacio, la cantidad de personas que asisten a un lugar de música en vivo y cuán transformador puede ser eso de acuerdo a sus dimensiones. Lo voy a traducir. Las librerías independientes, los catálogos y los sellos independientes, los programas de radio que están fuera del mainstream, donde parece que está sucediendo, no sé si lo más interesante, pero algo que sale de lo estándar. Eso también me llevó a, en este caso, escuchar a mis compañeros en la 97.1, pero también en programas como Cabaret Voltaire, que son unos pibes de Rosario, que está buenísimo lo que hacen y son como a ciertos periodistas, no sé, a mí me gusta la política y lo agarro a Pablo Ibáñez y a Diego Genú, que hacen un coso que se llama Carne. Y son cosas como espacios amables en cuanto a la cantidad de gente, pero que están diciendo cosas muy interesantes. O sea, que están saliendo del algoritmo. Y yo venía como enroscado en esa situación. Lo de la música en vivo, y te comparto algo que sacó El Gato y la Caja. Hay un informe que yo venía escuchando y pasa lo de Fito Páez.
¿Qué pasa con
Fito? Pasa lo de Fito Páez, que en un rato lo vamos a charlar, pero pasó lo siguiente. Durante la jornada de ayer, un concierto que hace... Perdón, voy a tomar mate, así que vos podés hacer un PNT.
No, ayer un concierto que está planificado para la presentación de su último álbum,
Novela.
Que se llama Novela. La idea fue, él sacó un adelanto, no sacó el disco entero. Y como ya tenía planificado tocar en el Movistar Arena, decidió interpretar canciones de este último álbum durante la primera hora de show.
Exacto.
Y al parecer, en ese mismo instante, empezó a haber como un trending, no sé si un trending, pero se empezó a ver mucha gente comentando en Twitter que era un embole, que estaban esperando que toque los hits, que fueron con sus hijos y estaban aburridos.
No solo eso, en el vivo de las historias, en el vivo del Movistar Arena, le comentaban cosas como devuelvan el dinero, devuelvan, yo no vine a ver esto. Y Fito Páez, 3 días antes, había, gracias Guido, había dicho que lo iban a hacer de ese modo. Yo me comí la curva y pensé que solo había tocado la obra, novela, lo cual no me parece mal, pero digo, no, después hizo los hits del repertorio absoluto. Lo que se dio ahí es algo que tiene que ver con el empoderamiento del público. ¿Hasta qué punto el público, porque pagó, tiene algún tipo de derecho sobre la obra o sobre el set? Es insoportable.
Nos comimos, no sé si nos comimos, porque yo desde que trabajé en gastronomía que odié la frase,
es insoportable.
El cliente tiene la razón, me parece estúpida completamente.
Totalmente,
porque nunca, no siempre tiene la razón.
Y tal vez el artístico menos, ¿no?
Caprichoso y quiere que vos estés a merced porque te paga unos pesos de show, que me parece...
No, pero digo,
degradante.
Además, el público es el mismo que hace, no es el mismo, pero digo, hace unos días atrás Messi empezaron a cantar, viste, le empezaron a cantar en contra al Inter de Miami, tipo jugador, y Messi miraba como diciendo, estamos ganando, no entiendo qué están haciendo.
Pero no se lo decían en contra, era a favor.
Era a favor, pero es como raro.
Pero con era como el desconocimiento del simbolismo cultural
del ritual
de una canción que tiene un ritmo que vos sabés que está bardeando al equipo. Entonces, por más que le cambies la letra, a menos que le cambies la letra a otra canción, justo a esa siempre vas a estar bardeando al equipo.
Y es el público entero que va a ver la selección, que va a que llena los lugares por el FOMO.
Sí.
Ahora también,
¿qué es el FOMO?
El FOMO es Fear of Missing Out, ¿no?
Sí.
Vamos, Cuchito. Miedo, pánico a perderse algo, a quedarse afuera. Es verdad que esto pasaba hace mucho tiempo y tiene que ver, por ejemplo, con aquel que le gritaba al flaco Spinetta: ¡Toca muchacha, flaco! ¡Toca muchacha! Exponencialmente, no solo esas personas se multiplican en las redes sociales, sino que hay una desesperación por no bancarse algo que tenga enigma, que tenga novedad, ¿no? Es muy raro eso, porque querés ir todo el tiempo a ver bandas tributos. O sea, que se tribute lo mismo. Y el propio Fito Páez el año pasado lo hizo con El Amor Después del Amor, con la gira, con la serie, todo el revival del pasado. Entonces digo, ¿Fito es un arrogante? ¿Fito es un pedante? Lo podemos discutir. ¿Fito tiene un lugar donde dice, yo les voy a decir cómo hay que ahora escuchar, ustedes están muy con el algoritmo? Puede ser. Ahora, de ninguna manera, bajo ningún punto de vista, porque vos abones o pagues una suscripción. Es como cuando en gelatina o en cosas de... Pepe, no eras la entrevista al que yo quiero porque vos sos un bot. Ninguna
de esas cosas. Son como demandantes de una IA, ¿viste? Porque en algún punto vos querés que la cosa funcione estandarizada como... Es como si fuera... por eso triunfa también un poco el holograma de Cerati,
bueno,
y no un Fito Páez, que quiere en su primera hora presentar un disco inédito frente a un montón de gente, anunciando además que se va a tomar un descanso de tocar, porque eso es lo que venía anunciando.
Exacto. En un rato entonces vamos a hablar no de esto, sino del poder de la música en vivo y por qué la dimensión de esos recitales, que nosotros venimos sosteniendo hace mucho tiempo, tiene... en algún punto mucho más poder y mucha más potencia que aquellas cosas que se agotan, los no sé cuántos estadios de Coldplay, los no sé cuántos de Roger Waters, que no tiene, que tiene que ver con
estar. Sí, además es un poco estar y estar en la experiencia, en esto que odiamos decir la experiencia, pero también jugarlo un poco de yo he hablado con gente que capaz no se interesa mucho por la música, no conoce mucho la obra de Coldplay, pero tiene ganas. Vente me ha dicho, tengo ganas de estar ahí con la pulserita de colores en el show. Y vos decís, pero con lo cada que sale, no te da para comprarle una pulserita y hacerlo en tu casa.
Dale. Igual, nada, eso, está bueno como para salir de... Me reía hoy porque estuve intercambiando con Marcos Aramburu y dice algo genial, que es, imagínate una vez, después te lo voy a pedir, Guido, donde en un concierto Los Abuelos de la Nada dicen, hoy vamos a cantarles un estreno, el segundo estreno que hacemos del disco, para con ustedes, Costumbres Argentinas. y la gente lo recibe de una manera fantástica. Digo, ¿cómo hoy no podés hacer un estreno de una obra sin que uno se vaya a comer nacho, otro? Es un embole. Bueno, de eso se trata el piso de hoy en un rato. Pero tenemos más, porque Camilita trae... abre el arcón, abre el tesoro, ¿o no?
Sí, seguimos con los tesoros fuera de la nube porque recibimos un montón de audios y con esos audios recibimos también algunos regalos inéditos. Bien. Que vamos a escuchar primero acá y que después van a salir y van a ser parte de la nube, pero... por este rato, por estas dos horas, van a ser nuestros y de quienes estén escuchando del otro lado.
221-508-2447, 8 y 20. Esto es Código Provincia, no lo habíamos mencionado, lo dábamos por sentado. Ya sabés de qué hablábamos. No, Código Provincia, así se llama el programa. Díganle a la gente que vengan, que se hagan presente. Agustí Tarelli en redes sociales y comunicación digital. Sí, Cami.
No, que podían mandar sus... porque vos me hiciste hacer una selección de temas en vivo. También pueden mandar una selección de canciones en vivo. Si están en Spotify nos ayudan un montón. Sí. Pero si no, no pasa nada.
No, tenés razón, porque acá en vivo yo hice totalmente. De hecho, hice una selección muy ecléctica, muy rara de todo. Te puse mucho clásico internacional y te puse cosas muy...
Y hablando de Poli, Poli sacó recién un disco... publicó un disco que está en vivo en realidad, que es unas grabaciones en vivo desde en el 2018, así que también eso es algo en vivo que sucedió en algún pasado, no muy lejano, pero que habla de su presente.
Estamos hablando de Poli y de Señor Tomate para aquellos que por ahí no,
y de su
no
banda,
son de La Plata.
Haishia, que va a estar presentándose el sábado en el marco del Festival Grosa, que también tenemos entradas para...
tenemos entradas
para regalar, para ofrecer. Así que nos pueden mandar tanto.
Música en vivo.
Música en vivo.
Las mejores canciones que tengas vos que te recuerdes en vivo.
El mejor recuerdo de canciones en vivo. Nos pueden escribir por si quieren entradas para el Grosa. ¿Y qué más, Cuchi?
Y por las empanadas. Y que vamos a sortear empanadas de las 6. Ya quedan 4, una para Guido. Bueno, te quedan 2, todavía está sobrada, Cami. Vamos a arrancar con música. Acá lo que tengo, lo que me indica, porque yo soy una IA y el guión me dice que hay que escuchar tantas cosas de Bisturí. Y Buscando mi alma, Ale Cares y los Magos Farsear, esas dos canciones para
Bisturí
después.
También va a estar en Grosa.
Bisturí va a estar en Grosa. Esas dos canciones para meternos de golpe, de repente, en la música aquí en Código Provincia. Cuando Guido me dé el ok, o sea, eleve su pulgar, yo presento estas canciones. Eleva su pulgar, empieza a sonar Bisturí y luego Ale
Cares y los Magos Farsear.
Exacto.
Un altar, una fosa, en la ruta nadie los ve. Esa piedra preciosa, en el piso nadie la ve. Ellos dos.
y mareando al algoritmo. Así se planta Código Provincia.
Código Provincia.
Código Provincia. Los jueves
de 2022.
Con Cuchi Calderón y Cami Rodríguez Mesa.
Queridos amigos, queridas amigas, la pregunta es la siguiente y los invito a ustedes que del otro lado colaboren, ayuden. La pregunta es, ¿por qué la música en vivo suena mejor? Eso se preguntaba El Gato y la Caja, un editorial que nos cae óptimo, que nos encanta y que hace un rato lo hablábamos nosotros. Te pido, mi querido, estimado amigo Guido, que pongas, por ejemplo, no sé, Charly García en su Unplugged, que es básicamente un registro en vivo, pero un registro muy cuidado, que la premisa era justamente el desenchufe. Desenchufe que en algunas ocasiones no tenía mucho que ver con eso, como por ejemplo Soda Stereo o el mismísimo Charly García, pero sí lo hacían un poco acústico. Digo, para revivir algo de algunos clásicos que van a sonar ahora, por lo menos los que nosotros recordamos que tienen que ver con la música en vivo. Hablaba de que El Gato y la Caja se preguntaba sobre un informe, un paper, así se dice, que tiene que ver con los efectos de las performances en vivo en las neuronas de los seres humanos. Esta es una investigación que, mira, y estarías muy orgullosa de mí, Camila, si no fuese que estás comiéndote la empanada, no, mentira. Porque hice un poco la traducción y la búsqueda de este artículo, que encuentra algunas situaciones.
¿Lo tradujiste
vos? Sí.
Mirá
sí,
bien,
sí, sí,
qué
sí.
Bien.
Me puse.
Pero qué bien.
Esto tiene que ver con un estudio en donde intentan identificar por qué la música en vivo suele emocionar o sentirse mucho mejor que una grabación. Los investigadores en este momento hicieron una investigación con conciertos en vivo de violín. Pusieron las mismas reproducciones grabadas y las mismas reproducciones en vivo. Registraban en ese momento la actividad cerebral de aquellas personas que las sometieron a esta situación. Arman una sala de conciertos reales y más de 30 casos y empiezan a tener algunos hallazgos. Encontraron, por ejemplo, que la música en vivo genera más placer, más sensación de espontaneidad, es decir, que lo que ellos eligieron tiene que ver justamente con una decisión a último momento. Hay un mayor involucramiento emocional y el cerebro mostraba una sincronización más fuerte con el ritmo musical durante la ejecución en vivo. Es decir, aquella canción que vos sabés que pones en un CD, en un vinilo o demás, cuando lo hacían en vivo ellos decían, ah, pero esto es espectacular. Es como la imperfección le daba más acercamiento. Y acá hay una de las claves. El cerebro, dice este informe, se engancha más profundamente con la música cuando hay un intérprete real presente, o incluso las grabaciones dan este registro de que, como lo hablábamos la otra vez, como lo veíamos en Cuando vos lo trajiste en la nube, un Charly García que habla fuera del micrófono, que interviene, que dice
equivoca.
Algo, que se equivoca, que dice algo fuera del libreto. Es decir, vos tenés, por ejemplo, esta canción, Funky, que todos de haberla escuchado tanto hasta sabés las cadencias, dónde se mete el piano, esto, la bajada. Cuando eso te lo desarticulan un poquito, al cerebro le da una onda extraña, pero es una onda satisfactoria, como, esto está sucediendo ahora. Pero si eso, y atención, porque esto es clave, se mantiene en el tiempo, es decir, por ejemplo, Andrés Calamaro,
sí,
que cambia sus que cambia sus melodías a lo largo, en los recitales, y a la gente eso no le gusta tanto, porque vos tenés en tu corteza cerebral, vos decís, por ejemplo, esto. Si él le hacía algo, un comentario, te estimula. Si cambia toda la melodía, vos te dejás como, no es lo que estabas buscando.
No, lo que pasa que también es que siento que hay muchos de los temas que por más que ya los conozcas y que no sean los temas principales o los hits que vos elegís volver a escuchar, cuando los escuchás en vivo, los querés cantar.
Totalmente.
Y no poder cantarlos porque llegás tarde, porque el cantante lo pone en otro momento porque alarga la frase, es un poco frustrante.
Lo que vos estás diciendo en este informe tiene su bajada científica. Lo que estás hablando es, además de la presencia humana, es el contexto social compartido. Cuando el público, que no es decirle a Calamaro la canción que tiene que hacer, que es lo que pasó ayer con Fito, sino que cuando vos podés acompañar a esa persona, te sentís que sos parte de la creación artística. Por lo tanto, tu cerebro responde de una forma mucho más piola que cuando es grabada.
De hecho, hay muchas versiones, por ejemplo, en los Unplugged, que tienen como el tema incluye una frase posiblemente que dice el artista entre medio, que uno ya está acostumbrado a cantarla, aunque sea la versión de estudio.
Bueno, exactamente. Mira, acá ¿qué dice que encontraron en el estudio? Seguite con cositas en vivo. Yo te puse ahí, por ejemplo, para homenajear a Camila Rodríguez Mesa, que la otra vez lo nombró, Génesis de Soda Stereo, en otro Unplugged, que me parece una obra maestra. En el medio vamos a escuchar cosas así en vivo y después vamos a ilustrar con lo que tengamos ganas. Las ondas cerebrales seguían más de cerca el ritmo y la dinámica de la música cuando es en vivo que cuando es grabada. Como si el cerebro, así se dice, entrara en sintonía con el intérprete, y no pasa cuando está grabado. Bonus track. El lenguaje cotidiano, el cerebro se engancha más profundamente con una persona tocando en tiempo real. Aunque, insisto, haya, como debatíamos fuera de aire, incluso imperfecciones, incluso gente desafinada. Incluso cuando pasa eso, el cerebro es como que hace caso omiso de esa situación y no está buscando la perfección que sí busca en un CD, en un vinilo o algo que tuvo varias tomas. Esto, escuchamos, esto es una belleza absoluta. Otra de las cosas es que la música en vivo, la experiencia emocional es más intensa. Hay más atención, hay más emoción, hay más sensación de conexión. Y aunque la música sea exactamente la misma, no importa solo el sonido en esta faceta, importa saber que hay un ser humano del otro lado. Escuchemos, ¿eh? Estoy convencido, además, esto corre por mi cuenta, de que cuando estás atravesando un momento histórico, es decir, los que fueron al Unplugged y escucharon la grabación, cada vez que escuchan esto debe ser un momento que te lleva a esa emoción única.
Sí, hay discos que están como detenidos en un tiempo, ¿no?
Sí. La música en vivo funciona entonces como una experiencia social y biológica compartida. Por eso un concierto puede sentirse más real, más conmovedor o, y esto me parece clave, incluso físicamente más intenso, es decir, más involucrado. Estás con todos los sentidos, por eso a mí me molesta tanto, lo hago, pero la filmación permanente del celular y como la... Porque hoy en día tenemos tan... No estoy en contra de la tecnología bajo ningún punto de vista, pero tenemos tantas intermediaciones ya de por sí, hasta llegar a un concierto, digo, la tiquetera, el reel, el coso, el celular, el QR, el... Y si te podés desprender de esas intermediaciones, nosotros lo hemos debatido.
Hay estudios que dicen que todo lo que es está grabado, todo lo que está intermedido, digamos, por una pantalla, ver un recital, un cumpleaños, lo que sea, no lo memorizás en tu recuerdo.
Iba totalmente.
Entonces, si vos grabás un recital, tenés el registro, pero no te acordás los detalles que si hubieses estado con el celular guardado sin tener que filmar nada.
Sin tener que filmar.
Y es verdad que pasa que a veces vas a recitales. Yo que soy bastante miope, he visto bastante buenos recitales por medio de celulares de muy buena calidad al lado mío, porque estaba un poco lejos. Pero la verdad que también me ha pasado que me llama la atención que graban todo el recital.
Bueno, todo el show.
Lo tenés que grabar, claro, pero...
Salvo que lo metas en flow. Claro. Salvo que seas que te respeto. Entonces acá surge una pregunta y voy a ir a donde yo decía que me quería meter yo, que me pareció que estaba bueno conectar. Y metete si querés, Cami, alguna, porque vamos picando, digo, como vamos a escuchar Funky, ahora esto es Génesis hecho por Soda, lo que quieras poner mientras suena. Pero que el gato y la caja se preguntaba lo siguiente. ¿Por qué en la era de la tecnología nos seguimos tomando la molestia de ir a escuchar música en vivo? Porque se han roto muchas cosas en donde vos decís, bueno, en Spotify tengo todo, en Flow tengo todo, hay 846 plataformas, me quedo en casa, no me traslado y es una... ¿Qué hace que esto sea especial? Y yo creo que hay algunas respuestas respecto no solo de estas investigaciones, sino de lo que te voy a decir en este preciso instante. Porque estaba hablando de la dimensión. Y acá voy y vos me vas a decir, Cuchito, ¿pero qué sos? ¿Un académico? Si yo te digo el loco Fischerl Schumacher, ¿vos qué decís? ¿Lo conoces?
Schumacher, sí.
No, bueno, pero este es un economista que en el
yo dije,
año
Schumacher.
1973
sí. Una vida hemos
publicó
pasado
un libro que se llama Lo pequeño es hermoso. ¿Y qué dice el muchacho? Pero escucha bien, proponiendo que lo grande no es necesariamente mejor, que el tamaño óptimo de una organización depende de lo que produce y que hay actividades humanas que se degradan cuando escalan. Posta me parece súper interesante y me hubiese servido hace mucho tiempo para cosas que he hecho y que salías a competir con la masividad y decís no. Medio siglo después de este escrito, muchas de las industrias creativas, obvio, no solo la música, las editoriales, gastronomía, empiezan a darle la razón. A ver, ¿qué vende una librería independiente que Amazon no puede vender? Es lo que te decía hace un rato. ¿Qué nos da un sello, un catálogo que Spotify no tiene? ¿Qué nos da un reducto, un lugar, un espacio que el Movistar Arena no nos puede ofrecer? Bueno, las recomendaciones cara a cara, la cercanía, el sentido de pertenencia, la identidad. Esto es clave. Clave para otra vez diferenciarnos, como pasó siempre. Todos queremos ser parte de una tribu, pero también queremos diferenciarnos de un otro. Hay entonces el ojo de alguien que leyó los libros, que los eligió. Hay alguien que puso la oreja, que tiene un recorrido, que, como dijo Emi o vos decís en El Tesoro, tiene en su archivo personal cosas que no están en la nube. Que vende, en todo caso, un microfestival en algún rincón poco explorado. Una experiencia que depende precisamente de no ser masiva. ¿Por qué cuando dice alguien capacidad limitada o show en sala cerrada, que cuando vos compras la entrada te dan la dirección,
sí,
te atrae?
Sí, mucho también incluso el debate de varios artistas que prefieren hacer, no sé, tres Movistar Arena en vez de hacer un River.
Absolutamente. ¿Qué vende un sello discográfico, se pregunta acá, dedicado a rescatar pacientemente la música de un territorio determinado o de la obra de un artista poco explorado? Vos sabés que vas a ver, que vas a escuchar a Cami y a Cuchi, te van a dar ciertas canciones que después coquetean con otras cosas. Vos sabés que vas a tal sello, vos sabés que vas a tal festival, Viaje de Agua es el de nuestro muchacho, que vas a alguien que pase un vinilo, que vas a El Gato y la Caja o Firpo Casa Editora, que no llega a todo el mundo, pero que vos sabés de qué va esa gente que te va a contar estas cosas. Algo, hay tiempo, hay cuidado, hay relación directa con aquel que consume y con la comunidad de origen. La escala pequeña, dice este informe, gana cuando logra, escuchá, convertir proximidad en criterio, criterio en confianza y confianza en una economía de lealtad. Y acá, poné la canción que quieras, quiero profundizar un cachito sobre lo que decía Luca Finocchi, que decimos acá habitualmente. Muchas veces creemos que la cultura o lo artístico tiene que ir por fuera de lo económico, o lo creemos durante mucho tiempo. Y no, acá él habla de la economía de la lealtad es ¿cómo?
El ejemplo de Monstruo es habla mucho de eso, de la lealtad.
Exacto, total.
De que siempre, o sea, tiene un público que lo mantiene, capaz no explota, capaz que no lo llaman de los grandes festivales de Capital, pero ellos mantienen un público que cuando tocan, está ese público.
Absolutamente. Y que te sostiene, y que esta economía de la lealtad tiene que ver con que, tranquilo, yo sé lo que vos estás haciendo. De hecho, muchos de esos proyectos autogestivos, vos te das cuenta que lo veía mucho en los youtubers, porque yo me recuerdo, poné lo que quieras, Cami, de otra canción en vivo, si tenés.
Yo creo que había puesto alguno de Calamaro, en su momento quise buscar, porque en esto que hablabas de la identidad y demás, el icónico Linda Noche para Fumarse un Porrito,
sí,
de
acá,
Calamaro, fue acá en La Plata, y además, cada vez que se habla
bueno
de ese tema, hay gente, siendo que estamos en La Plata, que te dice, yo estaba esa noche, y hay, o sea, se cierra más el círculo de pertenencia, porque no es solamente el recordar el momento y la polémica, sino haber estado en ese presente donde estaban sucediendo las cosas.
Está bueno porque le da contexto los que somos de acá, algo que trascendió, algo que está fuera del libreto. Está muy bien el ejemplo que das. Hablábamos que obviamente lo pequeño es también muy frágil, porque es difícil sostener los catálogos independientes, las bandas independientes. Decían los youtubers que contaban, esto es maravilloso porque, por ejemplo, Martín Sirio, lo tienen, ¿no?
Sí.
La faraona, digo, más allá del personaje, el que decía, o este muchacho Lucas Baini, ¿lo tenés?
No, no tengo.
Uno, bueno, que hace una cosa que se llama cámara en mano. Él contaba que detecta muy claro su comunidad y que en un momento le empieza a ir bien, entonces factura vía YouTube. Y Martín Sirio lo mismo. Pero cambiar el setup, él tenía la plata, mucha, para cambiar el setup de cómo estaba transmitiendo. Mm. Es decir, pongo como mejores luces, mejores micrófonos, productores, cámaras. Pero él detecta claramente, en el caso de Martín Sirio ahora se transformó, pero el otro chico, que a la comunidad lo que le gustaba y lo que sostenía era ver que vos, Cami, no de un momento al otro yo caigo acá y caigo en una Land Rover, en un coso y con tres productores, no. Porque tenías que seguir manteniendo la cercanía y ver que el aporte del otro, del público, sostenía y hacía ampliar de a poco eso. Entonces yo hoy pongo una computadora y te comento.
Como una propia...
Pongo unos reflectores y te lo comento.
Sí.
Como que vas creciendo en conjunto y que vos sos parte del crecimiento de esa persona.
Como una... me sale Catedral de Gaudí, pero no sé si es... La iglesia de Gaudí.
La iglesia, la Sagrada Familia.
La Sagrada Familia, sí.
Bueno, exactamente.
Que fue colaborada, como uno va viendo cómo va creciendo por todos sus fieles que iban pagando.
Exacto. Digo, hay una cosa ahí medio piramidal, pero no de estafa.
Acá por lo menos ves a dónde va la plata.
Lo pequeño, dice este economista, también es muy frágil. Sin una red que le dé contención, políticas públicas, Dios te escuche, que acompañen, y un modelo de mejora y aprendizaje continuo, esto es clave porque también las cosas cambian, muchas de estas iniciativas tienen fecha de vencimiento.
Total.
No se trata de pequeño versus grande, y acá me parece que es una clave, sino de un ecosistema que entienda el valor de estas iniciativas a escala más chica. Es decir, no todos los artistas tienen que soñar con el Movistar Arena, no todos tienen que... Y en las diferentes escalas, no todos tienen que tener una audiencia de 40.000. No todos, hay cosas que pueden, librerías,
claro.
Se me ocurre Don Cipriano, o Patio Interno, libros, sellos, bandas, solistas, amigos, gastronomía, que con su... Que el modelo exitoso por ahí son 3.000 personas, 2.000, 5.000, 10.000, lo que sea, ¿entendés? Pero que eso le termine rindiendo. Me parecía que estaba bueno traer esto, el vivo,
sí, me interesa,
y la dimensión.
También me hace pensar que el límite es muy frágil, ¿no? Como entre... Porque también pienso que la ambición es muy lógica de decir, bueno, yo quiero que me escuchen más, o sea, 200, me están escuchando 200 personas y me gustaría que me escuchen 500.
Bueno,
¿no?
Eso como es que muy humano.
Por eso te digo, y a la vez... Siento que va un poco lo que contás. Viste que los tiempos y los lapsos desde los últimos 10 años y más acelerados de la pandemia al día de hoy son como más cortos, entonces los procesos parece que dan 3 giros, ¿no? y es re loco porque uno también en la pandemia, donde todos, o sea, todo era trasladable a un taller o un work in progress o algo como transferible dentro de la comunicación de los Meet y demás, que era esto de cómo hacer crecer tu emprendimiento.
Totalmente.
Que a la vez es muy genuino y está muy bien, porque hay veces que uno no tiene los recursos para decir, che, ¿por qué no me está funcionando? ¿Por qué no llega a determinada audiencia? Pero a la vez... está esta idea de que hay una fórmula del éxito. Que para mí...
Que se aplica, que además lo venden como aplicable a diferentes proyectos.
Pero infinitos proyectos, desde una banda hasta tu emprendimiento.
Eso, youtuber o vendés zapatillas.
O lo que sea, total.
Sí.
Y qué complejo, porque eso también te deja en un momento en el que vos no sabés si estás... Dios, si estás siendo fiel... a tu deseo, a tu convicción, a tu búsqueda y a tu motor de generar ese proyecto, o estás respondiendo a las lógicas del mercado que te están diciendo que si haces la publicación así, si bailás de esta forma y lo subís a TikTok y no sé qué, llegás a más visualizaciones, eso te da un público que después se fideliza a ese público.
La pregunta que todo el mundo dice, bueno, si todo el mundo hay máster que te dicen hacerlo así... La gente se va a aburrir en 2 minutos porque todo el mundo lo está haciendo. Guido, querido, te mandé al link en el doc, por ejemplo, porque vamos a ir por varios lugares. que el, durante mucho tiempo, también lo decíamos el jueves pasado, las grabaciones en vivo, la música en vivo, acercaban por la imperfección, por lo inédito, y quiero dar como cuenta de un poquito, separé algunas cosas. Por ejemplo, yo en un momento eran bastante claves los inéditos de Los Redondos. Y hay una grabación en Mar del Plata, en el Boricho Go, vos lo debes conocer,
sí,
de un tema que me parece extraordinario, que es muy chistoso, muy en joda, que se llama Honolulu, que es de Los Redondos. Unos Redondos, un tema que viene de la época más kermés de Los Redondos, donde es básicamente el indio haciendo un chiste sobre cómo extraña una novia en Honolulu, y es una cosa como psicodélica, grabada como el ojete, y a mí durante mucho tiempo me acompañó y me pareció brillante. Digo, para ir del Unplugged de MTV, que te pusieron toda la guita y Charlie García, a las cosas de dimensión. Y vos pusiste en un rato, por ejemplo, una grabación en vivo que a nosotros nos fascina, de Pablo Matías Vidal.
Sí, eso me parece espectacular.
Puede haber cosas pequeñas, chiquitas, hechas
a mí lo que me,
artesanalmente, ya termino, sí, que son igual de potentes.
Sí, total. A mí lo que me llama la atención de este tema de que puse, que lo puse para... No lo quería pisar ahora para poder escucharlo después completo. Es que es un tema de unas sesiones bulevarianas, se llaman las sesiones, que es del 2018... y que se llama Paul McCartney, y que lo interesante de eso es como un poco la presentación que hace, porque él sabe, o sea, Pablo Matías Vidal sabe que lo están grabando y que va a quedar grabado.
Total.
Entonces, cuando saluda al público, saluda a un posible futuro público que no sabe quién es.
Como jodiendo con el tiempo y espacio.
Y eso me parece espectacular, porque en un momento dice, después lo vamos a escuchar, pero algo así como pícaros oyentes del otro lado, como onda, no lo sé dónde están, pero están ahí, ¿entendés? Y le está hablando aún así a ese futuro oyente.
En el mismo sentido de lo que vos decís, escuchá a este indio, que todavía se puede tomar en joda, y no es la figura trascendental, que cualquier cosa que diga en vivo o en público va a tomar una dimensión que no tenés. Escuchá esto, es un...
A ver...
Muy viejo,
blusito, un blusito irónico.
Puedo sentir el olor a Go.
Bueno, bueno, de eso se trata, es verdad. La birra, la cosa. Esto lo hicieron después con los fundamentalistas. Y con esta chica. ¿Palacio se llama? No, la... Ay, se me fue. No tiene,
tiene
ni
lógica,
de casualidad
igual, que nos escuche bien, porque
ni de casualidad
Go era como un cráter, claro, de un boliche, no era un...
Qué bueno que le des el contexto, me encanta. Sos muy buena haciendo esto, piba. El bajo te lo debo.
No, no, no.
La batería en la casa. Luciana Palacios, gracias. Barbarita Palacios, otra. Escucha.
Pucho adentro, ¿eh? No existía una ley que te saque el pucho. Vaso de plástico, es el tubito.
Te quiero decir el año.
Debe ser 2001 esto.
No, no, 94.
94, claro, porque ellos después en el 2000 y pico tocan ya en el patinódromo, pero esta debe ser la primera vez que tocan en Mar del Plata, porque es más chiquito. Tengo como un vago recuerdo de haber visto el flyer en el diario, no a vivo, pero la imagen del flyer en el diario.
Guitarra de Sky. Digo, también podés hacer una arqueología de... El estilo de Sky era el mismo en el 80 y pico que ahora. Eso no cambia. Me parece maravilloso. Te voy a pedir...
Un vínculo completamente diferente también entre los músicos.
Entre los músicos y con el público.
Con
porque
el
todavía
público.
En el 94 no habían... Estaban ahí. Estaba como el quiebre de la masividad absoluta. Creo que es un tiempo antes de los primeros Huracán. Si no estoy... Todo de memoria estoy haciendo, pero casi seguro. Andate a la canción, querido Guido, es el link número 1, 2, 3, el cuarto, el último, que tiene que ver con lo personal, pero me gustaría que esto tuviese otra trascendencia. En Ciudad Alterna le hacen un pocket show a Francisco Bochatón, y Francisco Bochatón hace un tema que no está grabado, que es un tema extraordinario, con su guitarra electroacústica, totalmente fuera de contexto. Un Bochatón que siempre ha sido como complejo para entrevistar, estaba en lucidez absoluta, y hace esto.
Aunque camine muy despacio en la distancia, mis direcciones van tomando algún sentido, y el alarido va quedando en el pasado, formando parte del dolor y del camino. En el aplauso un grito forma llamaradas que se destruyen poco a poco en tu mirada, que me alumbran el vacío y encuentro la existencia. Desocupada, yo dibujé sobre tu espalda una salida, yo dibujé sobre el sonido una salida, yo dibujé sobre mi herida una salida, yo dibujé sobre tu espalda una salida, y el sol baila sobre mí, y el sol baila sobre mí.
En YouTube esto tiene algo más de 1000 visualizaciones y es nada, ¿entendés? Y hay comentarios como impecable, alguien tiene la letra de la canción porque no está registrada ni nada. Estas cosas que hablabas vos, Cami, que es como está fuera de la red, está fuera, está en la red, pero está como fuera del radar, sí. Y vos decís, che, loco, esto es espectacular, esto es mágico lo que está pasando. Otra vez, la dimensión, Bochatón, los faunos, acá nos pasa mucho. Yo no creo que nunca sean del todo mainstream. Ahora, no, eso no dice, no te condena a que sos malo o que no tenés éxito. Es brillante.
¿Qué? Además ahora en esta época es como que hay bandas que pueden nacer ahora y que mañana ya se hacen mainstream. Y estas mismas bandas que nosotros conocemos o que íbamos escuchando o que recordamos con mucho afecto, en ese momento estaban bien, pero no tenían la masividad en la que se llega ahora, que a la vez es medio, viste, medio doble filo, porque a la vez, no sé si esto lo decían mucho por lo que le pasa a Fito Páez, como que se corte un poco y que se dé cuenta del público que tiene, que es este público que va a esperar como lo mainstream, que va en búsqueda de este FOMO de haber estado ahí, cantar los temas, corear los temas, y que le exige al artista, que supuestamente es el artista reconocido, que toque para ellos.
Que toque,
¿no?,
para ellos, que toque según el menú. Hay una después lo podemos traer el jueves que viene, que es como la... el consumo de catálogo, muy de las plataformas, que es con todo así, es como, bueno, listo. Diseñamos una plantilla, pero en eso que no le da riesgo y no le da espontaneidad. Elegí algunas canciones, algunas que tienen que ver con algo obviamente más mainstream, pero que, no sé, charlemos a ver qué ponemos. Les digo a ustedes, puse además de esto Blair en Glastonbury, que es haciendo The Universal, que es una maravilla. Puse una cosa que cuando estoy medio bajón a mí me hace muy bien, que es la el concierto de homenaje a George Harrison, donde están Jeff Lynne, Tom Petty, y aparece el enorme, maravilloso Prince y hace el solo de guitarra más grande de la galaxia. Pero podemos charlar a ver que si escuchamos un par de canciones. ¿Qué querés vos?
Yo quiero escuchar esta de Pablo Matías Vial, pero porque hice la introducción y un poco tengo ganas de escucharlo a él. Y habla de... No, igual me di cuenta que hablaba de Paul McCartney y pensé que ibas a poner algo de Paul McCartney.
No, pero podemos hacer una cosa rarísima, que es, mirá, ponemos la de Pablo Matías Vidal, Paul McCartney. Ponemos a Paul McCartney haciendo Live and Let Die en vivo, que yo tuve la posibilidad de verlo y es un momento icónico, mágico, maravilloso, con todo el confite de incluso los fuegos cuando explota, con todo el biribiri, porque
el
no soy un tonto. Podemos ir al bulevar o a Ciudad del Gato y después Paul McCartney River, no pasa
pero
nada.
Pero también la otra vez hablábamos un poco de esto de AC/DC, claro, que tocó, y Malcolm estuvo tocando un solo, o sea, estuvo improvisando, pero no sé, 15 minutos.
Pero claro, totalmente.
Y era un público ya entrado en años, público fiel, que incluso sabía que se iba a encontrar eso, y todo era fascinante.